El dato y The Book. A tan solo un año de los audios de la vergüenza, durante el 2017, la Dirección de Procedimientos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura investigó a 45 magistrados. De este total, 17 fueron destituidos, 5 obtuvieron sanciones menores, 2 fueron absueltos y una investigación fue declarada nula. Sin embargo, a estas alturas se ha aprobado la remoción total de los miembros del CNM. Esto fue El Dato y The Book.
En la segunda parte, amigos con derechos, este podcast para saber, entender, asumir cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Está ya con nosotros César Romero, editor de la sección de judiciales del diario La República, un diario que frecuentemente alerta e informa con mucha precisión, creo yo, sobre la corrupción al Poder Judicial. ¿Cómo te va, César? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación por acá.
Un gusto tenerte acá. Antes de comenzar la conversación con César Romero, quería comentarles que este jueves, 27 de septiembre, el profesor Sean Murphy, relator especial sobre crímenes contra la humanidad de las Naciones Unidas, junto a reconocidos expertos, presentará en el campus la conferencia La Comisión de Derecho Internacional y el Proyecto de Convención para la Prevención y Sanción de Crímenes de Lesa Humanidad. En este espacio, abierto al público, previa inscripción, se presentarán los aspectos más importantes y los retos del proyecto de convención que hasta el 1 de diciembre de este año pueden observar y comentar. Estados, organizaciones internacionales y otros actores. Todos y todas están invitados de 5 y 45 a 8 y 30 p.m. este jueves 27 en el campus. Para inscribirse, solo deben ingresar a www.idepuc. .puc.edu.p. No se olvide, la Comisión de Derecho Internacional y el Proyecto de Convención para la Prevención y Sanción de Crímenes de Lesa Humanidad. Ojo, este es un asunto que también tiene que ver con la manera como los derechos humanos impactan en nuestra vida. Bien, estamos acá con César Romero. Hay una revelación hoy día en el diario, ¿no? El director del Consejo Nacional de Magistratura, José Alarcón Butrón, José Alarcón Butrón se perfilaba como gerente del Ministerio Público hasta antes de los audios de la corrupción. Y revelas en esta nota, César, que se reunía con Chávarri durante la ratificación. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Porque lo que quería pedirte en esta conversación es que nos cuentes casos de este tipo que están revelando por qué el sistema no funciona. ¿Qué pasa con esto?
Bien, mira, la ratificación es un proceso de evaluación que se realiza a todos los jueces y fiscales cada 7 años.
Sí, lo que
Cada siete
estamos
años
viendo
un magistrado se somete a
en
evaluación
la
de
sección
todo
3.
su, digamos, de todo el trabajo, se evalúa todos sus dictámenes, sus resoluciones que ha emitido, su preparación en esos años, cómo lo ve la sociedad.
Así es.
Chávarri tenía un proceso de ratificación que comenzaba el 22 de mayo y debía terminar el 18 de julio. Y como hemos sabido, se acelera eso y en unas par de semanas lo evalúan y lo ratifican
Los anteriores miembros del
los
Consejo.
anteriores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Después, a raíz de todo esto, se descubre que hubo al menos un intento de alterar las notas de la evaluación de Chávarri y de sus dictámenes en el CNM, que quedó ahí, está todavía pendiente de investigación. Los directivos del CNM de esa época dicen que no, que fue el uso de un software desactualizado, pero el hecho es que se dio ese cambio de notas en algún momento, que de repente en el proceso de cambiar las notas se descubre, otro funcionario descubre lo que querían hacer y tuvieron que retirar, ya no seguir con eso, pero existió. Entonces lo que se ha descubierto ahora es que el director de esta área informática del
Ajá,
CNM,
que es la que veía ese tipo de
que es
temas.
la que ve todos estos temas del software y todo eso, en ese momento era encargado de director general del CNM. Y en ese momento que estás en todo el proceso, yo te estoy evaluando, ¿ya? Yo que veo toda la logística de tu evaluación. Estoy contigo conversando para ser el nuevo gerente del Ministerio Público. No hay ahí, tengo acceso a información privilegiada, cómo va tu evaluación, cómo va tu esto, qué es lo que necesitas, qué es lo que falta. No hablaron de eso en estas reuniones que tenían ambos. O sea, digamos, A mí, como si yo quiero trabajar en el Ministerio Público, pues lo que me interesa es que Chávarri siga. Entonces, si Chávarri no llega, yo no llego al Ministerio Público. Claro. O sea, digamos, había una mutua apoyo entre ambos, se necesitaban. Y el otro, Chávarri, también necesitaba ser ratificado, porque si no era ratificado, no asumía como fiscal de la nación.
Digamos que la dinámica era esta. Yo te ofrezco este cargo de gerente general en la Fiscalía de la Nación, pero asegúrame la ratificación.
Claro,
eso es lo que probablemente, probablemente
estuvo
ocurrió.
Pasando. Y ahí está todas estas notas y todo esto, ¿no? Digamos, ¿cómo pudo el fiscal de la Nación estar hablando? Y eso ya es un conflicto evidente, ¿no? Nosotros lo conocimos a Alarcón en ese momento. En principio no nos dijeron quién era, digamos, qué cargo tenía, pero estaba ahí en el Ministerio Público. Y
ya estaba en el Ministerio Público.
Digamos, él en esos momentos ya estaba en el Ministerio Público como un funcionario más, como un funcionario con alto poder. Yo ahí cuento que un día me llaman. Nosotros, desde que sale el elegido el doctor Chávarri, hemos querido hacerle una entrevista y estábamos en eso. Y un día un colega me dice: César, ¿quieres entrevistar a...? Claro, le digo, eso me interesa hablar con él. Me dice: vente para la Avenida Bancay. Voy a la Avenida Bancay, me citan por la puerta posterior, y ahí estaba este señor, me lo presenta,
Alarcón,
me lo presenta, es la primera vez que lo veía. Y una cosa que me empezó a llamar la atención es que cuando yo entro a los sedes del Ministerio Público, inmediatamente me identifican como periodista, inmediatamente me están pidiendo documentos, inmediatamente me están diciendo: ¿a dónde vas? ¿Con quién vas a hablar? Eso es, digamos, eso siempre ha sucedido eso. Entonces, lo que yo hago es automáticamente, casi, saco mi DNI. Pero cuando vamos a ingresar, ya nadie me pidió nada. Lo miraban a él y ya ni me miraban a mí y pasamos. Bueno, pues lo que demostraba que era una persona que ya tenía control y poder sobre el personal de seguridad, que es bastante.
Digamos, control territorial prácticamente.
Sí,
ahora, no, este señor había estado en el Consejo Nacional de Magistratura cuando se ratificó.
En ese momento él era director general del CNM. En ese momento de la historia que te estoy contando, él era el director del
CNM. ¿Qué hacía en la fiscalía?
¿Qué hacía con poder? Y uno, cuando subimos al octavo piso...
¿Y le preguntaste qué hacía en la fiscalía?
No, porque en ese momento yo no sabía quién era él.
Ah, okay.
Yo pensaba que era un asesor del Ministerio Público, que era un...
Ah, él todavía estaba en el Consejo Nacional.
Estaba en el Consejo. Yo pensaba que estaba como un asesor del doctor Chávarri, o con alguien que iba a trabajar con él, o con alguien que era funcionario del Ministerio Público, de repente en otra área, y que iba a trabajar con él. Igual, subimos al octavo piso, y también en el octavo piso, en los pisos donde están los fiscales supremos, al ingreso otra vez te vuelven a pedir todos tus datos, y aquí pasamos directamente a hablar con el doctor Chávarri. Hablamos con el doctor Chávarri, nos ofreció una entrevista, nunca se dio, yo me retiré luego, él se quedó allí.
Que no llegó a darte la entrevista.
No, nunca. Pero, digamos, en ese momento conversamos, que era eso, de conversar, de cómo va a ser su trabajo, y yo le dije, el interés del Diario de la República es hacer una entrevista formal con usted, poder venir con fotógrafo, ahora con video, y hacer una entrevista. Sí, me dijo, estoy ahorita viendo todo cómo va a ser mi proyecto de trabajo, y en 2 semanas que yo lo tenga listo, podemos hacer la entrevista. Bueno, nunca se dio. Y en los siguientes días, eso fue el 21 de junio, en los siguientes días ya estalla todo el escándalo de los audios, ¿no? Sí. Y ya nos revela cómo, digamos, cómo es que se coordinaba todo detrás de esto, ¿no? Sí. Qué es lo que debe corregirse, ¿no? La reforma debe ir a lo que he dicho, es avanzar más allá de cambiar rostro, ¿no? De cambiar rostro no cambia nada. Sí.
Ahora, te quería preguntar, este es un caso interesante, recién sale hoy, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué otro caso relevante ha salido mientras se están revelando estos audios y se está revelando que el sistema funciona, ¿no? O sea, te pediría incluso que pensemos en un caso que afecta ya al ciudadano, ¿no? Algo que no necesariamente afecta a los altos funcionarios, sino, ¿tú has visto algún caso donde, mira, a este señor le están diciendo... una tremenda injusticia porque no fallan correctamente, se demora su expediente, etcétera?
Mira, un caso que debemos, cuando el presidente Martín Vizcarra fue al Congreso, dijo: debemos terminar con esa demora en los expedientes de la ONP, ¿no? Los jubilados que
claro.
Llevan años y años para que le reconozcan un aumento, el verdadero concepto de lo que ellos debieron recibir de liquidación, y son procesos que duran años.
Uh-huh.
Y muchas veces estos trabajadores que se han jubilado fallecen y nunca sale su fallo a su favor. Y en esto, por ejemplo, ahora que se está saliendo, ¿cómo es que los jueces sí le salían rápidamente?
Esto que pidió nuestro
asesor. Los devengados. Y que ahora están saliendo que no solamente eran los devengados de Nostrosa y estos devengados que es un reclamo de los jueces de hace muchos años, sino hay otros muchos casos, ¿no? Jueces en el Callao que utilizaban a otros jueces sobre los que tienen ascendencia para tener estos fallos favorables rápidamente. Mientras un ciudadano común y corriente se puede demorar años y de repente fallece y nunca logra justicia, los jueces, ellos mismos sí se administraban justicia rápidamente.
Por ejemplo, debe haber muchos jubilados, señores ya de la tercera edad, que están años buscando eso que el señor Inostroza logró en unos cuantos meses o semanas incluso.
Claro, y como sale sin que la Procuraduría apele, ¿no? Sin que la Procuraduría del Poder Judicial ponga reparo, o sea, si no hubiera sido por este escándalo, esas resoluciones de cobro de devengados estarían ahorita cobrándose. Lo que ha paralizado todo este sistema es el tema de los audios, el escándalo, porque si no estarían diciendo que es lo legal, que es lo normal.
¿Qué es lo que han dicho, no? Claro, es legal, pero resulta que a ti como juez te dan un privilegio que cualquier ciudadano no tiene.
Lo que yo digo, el devengado es un derecho del trabajador. Si te ofrecieron un sueldo y no te lo cumplieron con pagar, es un derecho y es tu derecho también reclamarlo judicialmente. Eso no hay crítica. La crítica es cómo utilizas el sistema que tú tienes a tu favor para beneficiarse. Eso sí no debe ser. O sea, digamos, si un juez, ahí hay que ver cómo un juez reclama, no puede favorecerse. Ahí sí, lo que hemos visto, llamar de un juez a otro y tengo mi casito ahí, házmelo rápido. Entonces, eso es lo que no
claro, debe. Claro, a lo que el ciudadano no tiene acceso.
A lo que el ciudadano
claro,
no tiene
el ciudadano
acceso.
Puede ir a reunirse con el juez, ojo, eso no es claro. Ilegal, ¿no? Pero no necesariamente le va a hacer caso.
No necesariamente le va a hacer caso. No va a ser no va a haber un juez que le diga, mira, ya salió el peritaje contable de tus devengados. A ver, ven, presenta un oficio para de una vez ordenar que te paguen. Eso ningún juez lo hace en este país.
O se va a hacer a costa de pedirle una coima al pobre ciudadano.
Eso es, digamos, estas demoras que hemos visto lo generalmente terminan en un pedido de coima, ¿no? Si quieres que tu proceso avance más rápido, tienes que hacer un pago, ya sea al secretario, al asistente, a alguien para que tu expediente salga rápido, para que las notificaciones salgan rápido, para que se eleve una apelación, digamos. Eso es lo que está mal y hasta ahora no se corrige.
Ahora, falta un poco, todavía tenemos un minuto, dos minutos para antes de ir al corte, pero quería... ¿Tú conoces algún caso así de ese tipo emblemático o un juzgado que tenga especialmente ese problema de que sea, digamos, casi el epicentro de este tipo de situaciones de corrupción, donde no avanza nada si no pagas?
Sí, digamos, recuerdo que el otro día nos denunciaban un caso en el Callao de un señor que hace como 4 años está reclamando un tema en el caso de Orellana porque quitaron su empresa. Y durante 4 años hasta ahora, cada vez que el juez dice voy a sentenciar, lo cambian.
¿Y eso tiene implicación?
No, porque dicen que es necesidad de servicio, porque hay que rotar a los magistrados, pero ponen al nuevo juez, vuelven a hacer las diligencias, el juez otra vez dispone listo para dictar sentencia y otra vez lo cambian, ¿no? O sea, es increíble la forma que tienen, los mecanismos perversos que tienen dentro del, incluso del cumplimiento de la norma para evadir, para no cumplir, para generar una coima, ¿no?
Claro, y al final el ciudadano pasa la tentación de comer por delante y llega a la conclusión que no tiene otra alternativa que hacerlo porque el sistema funciona así.
Claro, todo el que se mete al sistema es eso, entonces dice no, si no doy un soborno, si no doy una comisión, no, esto no va a salir.
Ok, César, vamos a hacer un corte de apenas un minuto. Amigos, estamos hablando con César Romero, del diario La República, el editor de la sección judicial, sobre estos casos ya concretos de corrupción en el sistema judicial que involucran a altos funcionarios como el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, o a ciudadanos que no pueden hacer que su caso avance. Fíjense lo importante de esto. Estamos hablando de cosas que le pueden pasar a cualquiera de nosotros. Regresamos. Hola amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y nos acompaña César Romero, editor de temas judiciales en el diario La República. César, estábamos viendo estos casos que vuelan en el sistema judicial, ¿no? Esto que revelas hoy en el diario sobre los vínculos entre el director general del ya fenecido Consejo Nacional de Magistratura y el actual fiscal de la Nación, justo en el momento que lo iban a ratificar. Y qué curioso, tú cuentas que te lo encontraste en la fiscalía y tú no sabías que el tipo seguía en el Consejo Nacional de Magistratura. Impresionante. Pero a ver, hay un dato acá que tenemos que es proveniente, me parece, del diario Correo, que hay 4.225 funcionarios de gobiernos regionales y municipales denunciados desde el 2002 hasta el 2014. Probablemente la lista sea más larga, pero parecería que hay a nivel de el conjunto del país una altísima corrupción en las estructuras de gobierno regionales y municipales.
Sí, indudablemente todo apunta a que esta cifra va a seguir creciendo, porque seguimos atacando y todo lo que se está haciendo es el combate a la corrupción, sancionar la corrupción. Hoy día hablaban de establecer penas de 30 años para casos de corrupción. Pero, y la prevención, lo que tenemos que trabajar es en evitar los casos de corrupción. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reformamos el sistema para que los casos de corrupción no se produzcan? O sea, digamos, 4.225 funcionarios corruptos o sospechosos de corrupción ahorita. Y eso va a seguir creciendo, porque el sistema no se está moviendo. O sea, ese sistema de lo que hablabas, que permite que un proceso judicial se dilate eternamente y que no avance sin un incentivo, eso no está cambiando, eso va a continuar. Y mientras eso continúe, tú puedes cambiar a todos los jueces, a todos los fiscales, a todos los secretarios de este país, y los nuevos que ingresen al poco tiempo van a caer en la misma y va a seguir incrementándose los casos de corrupción. Debemos establecer otras formas para combatir la corrupción en la prevención, evitar que lleguemos a ese...
¿Qué formas podrían ser viables para prevenir la corrupción, según tu punto de vista?
Bueno, establecían, digamos, más controles en el ingreso a la magistratura, digamos, si hablamos de esto, mejorar los mecanismos burocráticos de procedimientos y de formas, hacerlos más sencillos, más directos, más al alcance de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan conocer más rápidamente. Lo que encuentras a veces cuando va un ciudadano a un juzgado es que los operarios del sistema judicial hablan tan técnicamente que siempre le dicen a eso, hable con su abogado. O sea, eso debe terminarse. O sea, hable con su abogado, sí, hable con su abogado para que se asesore, pero rápidamente el funcionario tiene que saber decirle al litigante cómo está el avance de su caso, cómo está, qué es lo que necesita, en un lenguaje común y corriente, para que el litigante sepa qué hacer y sepa cómo está avanzando y sepa si necesita o no necesita un incentivo. Digamos, por lo básico, si sepa si es necesario o no la presencia de su abogado, porque eso, ese desconocimiento que existe en el sistema de justicia, hace que se incentiven estas formas de corrupción, y es eso, digamos. si logramos cambiar ese sistema de conocimiento básico, habremos avanzado un montón, digamos.
Ahora, esta altísima corrupción ubicada en el conjunto del aparato regional y municipal, ¿también estaría revelando que hay vínculos entre esas estructuras de poder y los sistemas judiciales a nivel del país? ¿Sí? Mejor dicho, como me contaron la vez pasada en Puerto Maldonado, ¿no? Si acá grabáramos lo que conversan los jueces y fiscales con los miembros de la estructura de poder regionales, nos quedaríamos quizás aún más sorprendidos, ¿no?
Sí, claro. O sea, digamos, se dan este contacto con de los políticos, los vemos, lo hemos visto en el Callao, ¿no? Los políticos del Callao contactándose con los magistrados del Callao, lo vemos en todo. Hay un caso que ha explotado en Piura casi a la misma vez que los cuellos blancos del puerto y un poco que está ahí, no ha tenido mucha difusión. ¿Cómo es? Es lo que tú dices. En Piura también grabaron a abogados con magistrados y se ha descubierto tremendos casos de corrupción que se vinculaban hasta la Corte Suprema, ¿no? Un abogado ahí había creado toda una estructura para favorecer a delincuentes y coimeaba a jueces, a fiscales, secretarios. Y lo que había hecho este abogado durante largo tiempo es grabar todas las entregas de dinero. Todas las negociaciones que él tenía con los jueces y fiscales las grabó, las había venido grabando durante
años. Al estilo Montesinos.
Al estilo Montesinos. Entonces, cuando el año pasado, en noviembre, es detenido porque le encuentran la vinculación con una organización criminal allá en el norte y lo detienen y está preso, se acoge a colaboración y entrega a la fiscalía todos esos audios, todos esos videos que él había ido grabando y ha generado pues toda una repercusión en Piura con jueces, fiscales siendo detenidos, siendo investigados. Incluso uno de estos magistrados que están involucrados en este tema era uno de los integrantes de la sala de César Hinostroza en la Corte Suprema, lo cual te implica que todo este sistema de corrupción
tenía brazos en algún departamento.
O sea, digamos, no solamente era acá, digamos, no solamente hemos visto Lima y hemos visto Callao, pero lo que digo, cuando a veces dicen, ¿cómo es que Hinostroza podía tener tanta ascendencia sobre el Callao? Porque tienen eso, los jueces superiores, cuando son promovidos a supremos, mantienen una ascendencia, como que si fuera su territorio la corte de donde vienen, ¿no? Uh-huh. Si es un juez supremo que viene de Arequipa, tiene ascendencia sobre todos los jueces y toda la corte superior de Arequipa.
Es decir, su tropa,
¿no? Es su tropa, su territorio. Y así en Trujillo, en Chiclayo, de donde vienen, en Cusco, Tacna, de donde vengan, tiene ascendencia, tiene eso. Eso no debe ser así. Pero eso sucede, en la práctica se da y eso también genera todo un sistema de corrupción. Existe un órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que donde hay representantes de los jueces de primera instancia y los jueces superiores. En los últimos años, eso se había convertido en una puerta para ser trasladado a Lima, ¿no? O sea, digamos, en el CNM, los exámenes para ingresar al Poder Judicial o al Ministerio Público en Lima son los más rigurosos, los más difíciles por la cantidad de postulantes que se presentan. Entonces yo me voy y me presento como candidato a un pueblito para ser juez en un pueblito de Madre de Dios. Uh-huh. Al que nadie quiere ir, sin mayor conocimiento, me nombran en Madre de Dios. Estoy ahí un tiempo y luego pido mi traslado a Lima, ya sea por enfermedad, por unificación familiar, o veo todos los mecanismos para que me elijan representante de los jueces al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Estando en Lima, en el Consejo Ejecutivo, mueven todo el hilo porque tienen todo el poder, y cuando termina su mandato, tiempo después los vemos trasladados a Lima. Sí, digamos, esa
prueba que funciona. Quería preguntarte algo que me parece importante también. Caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Está ya, ahora lo sabemos a partir de que un fiscal está investigando cómo funciona el narcotráfico. ¿Hasta dónde llega esta telaraña? O sea, ¿de qué tipo de poderes estamos hablando?
Eso es muy grande y todavía ahí hay mucho por investigar, ¿no? Ya digamos, Es lo que tú dices, esta investigación en el Callao inicia investigando el narcotráfico, cómo el narcotráfico se estaba penetrando en la Corte del Callao, y a partir de esas escuchas llegan a los jueces, a los fiscales, llegan hasta la Corte Suprema, llegan a la Fiscalía. Entonces, este es un caso de narcotráfico, todavía falta ver ahí a quienes apoyaron, pero esto también tiene que ver con, digamos, lo que se ve ahí, que era una estructura creada con un objetivo y que en el camino empieza a ser práctica y a favorecer otros temas. Hay dos temas: por un lado, el copamiento de narcotráfico con todos sus recursos económicos para controlar el poder judicial, y por el otro lado tienes a través del CNM un aparato de poder político que toma el control del CNM, y estos dos sistemas, estos dos grupos en un momento se conocen y articulan acciones que los favorecen a unos y a otros.
Y por eso las investigaciones que apuntan hacia esta estructura podrían sostener en un momento o concluir en un momento que se trata de organizaciones criminales funcionando dentro del aparato de justicia.
Sí, es indudable. Eran al menos dos organizaciones funcionando y dos organizaciones tratando de copar todo el sistema judicial, digamos. Los hemos descubierto todavía, yo digo, en una segunda fase, en una segunda fase de creación, de organización de este grupo, y si no hubieran sido descubiertos ahora, pues su poder hubiera sido, digamos, en pocos meses mucho mayor, ¿no?
Quería hacerte una pregunta rápida porque ya estamos terminando, pero hay quienes dicen que esto podría afectar las investigaciones sobre el caso de la Bajada. ¿Te parece que eso podría ocurrir? ¿Está ocurriendo? Por ejemplo, las movidas en torno a la figura fiscal de la Nación u otras, ¿afectarían las investigaciones sobre la Bajada?
Yo creo que, digamos, ese era el objetivo, afectar las investigaciones, digamos. Este grupo estaba, como te digo, estaba en crecimiento y ese era su objetivo. Digamos, ahí tienes que ver dos cosas. Cuando estos aparatos logran tomar posición de un esto, ya sea por narcotráfico o el sistema de la corrupción, necesitan apoyo político por mantenerse en el tiempo. Sin el apoyo político, son descubiertos, son denunciados y fácilmente caen. Entonces, ellos saben que para mantenerse en el tiempo tienen que tener apoyo político. El caso Lava Jato les daba la posibilidad de ir a los políticos importantes que están siendo investigados, que tienen vínculos con esta corrupción, a ofrecerles ayuda. Entonces, por eso es que se ve de audios donde Nostroza quiere contactarse con la señora K, la Keiko Fujimori. ¿Por qué? ¿Cuál era su interés de él? Yo te ayudo y después tú me das el soporte político que necesito.
Además,
para mantener
gravitando en el medio una investigación por lado de activos.
Claro, ¿no? O sea, te da la posibilidad. Lo mismo iban a hacer con cualquier otro actor político, digamos. Ahorita eran ellos porque tienen el control del Congreso, eran más prácticos, pero eso no significa que fueran los únicos, digamos. Había contactos también con el sector del APRA, que ahora está disminuido, pero existe. Iban, digamos, está con este grupo Podemos de José Luna Gálvez y con otros sectores, actores políticos. Los iban a buscar.
Claro, era como que iban sumando fuerzas.
Claro, necesitaban el soporte político y eso lo estaban creando.
Y ya tenemos que terminar. César, ha sido muy interesante esta conversación, pero te pido que en un minuto cierres tu participación tratando de quizás resumir lo que hemos conversado y de pronto dar un mensaje adicional que quieras compartir con nosotros.
Bueno, como decía, hay un impulso ahorita de hacer reformas. No debe ser solamente la reforma del CNM, cambiarle el nombre al CNM, sino entrar todo el sistema. Tenemos que evaluar y ver cómo cambiamos el sistema de evaluación y de ingreso a la magistratura. Sin eso no cambia, no va a pasar nada. Vamos a tener en poco tiempo lo mismo. Otra vez denuncia de corrupción, todo seguir en miembro, y algunos años otra vez evaluando si le cambiamos el nombre otra vez de la Junta Nacional de Magistrados a otro nombre. Porque lo que tiene que cambiar es el sistema. Las formas en que esto opera el sistema judicial.
Ok. César, muchas gracias. Ha estado con nosotros César Romero, el editor de temas judiciales en el diario La República. Yo sugiero que lean sus reportajes, sus notas periodísticas, son muy interesantes. Quizás es una de las personas que nuestro país investiga con más precisión estos casos. Lo recomiendo especialmente porque me parece que uno puede entender muchas cosas del Poder Judicial y la corrupción en el Poder Judicial leyendo las notas que publica César en La República. Yo para terminar solamente diría algo que ya adelanté en el fin de la segunda parte. Creo que estamos en un momento de cambio posible del sistema judicial, de la Fiscalía, del Consejo Nacional de Magistratura, que ya no se llama Consejo Nacional de Magistratura, sino Junta Nacional de Justicia. Pero algo que añadir quizás es que es muy importante la acción ciudadana para que esto concluya, ¿no? Si mucha gente no hubiera salido a las calles, si no hubiera presión desde las redes sociales, no solo presión política, sino presión del propio ciudadano que está en el punto del hartazgo de ese tema porque se ha afectado concretamente en su vida, quizás muchas cosas no hubieran cambiado. Yo creo que eso se tiene que mantener, creo que se tiene que escuchar la voz de la gente, la voz de los ciudadanos y los políticos y los jueces y los fiscales y los que integren esa nueva Junta Nacional de Justicia tendrían que saber que hay una mirada constante, una vigilancia ciudadana de lo que están haciendo porque finalmente esto afecta al conjunto de la sociedad. Y como ha dicho César, tiene que seguir cambiando el sistema. No basta con algunas reformas parciales. Gracias amigos por escucharnos. Este ha sido un episodio más de Amigos con Derechos, este podcast para entender, asumir y cambiar nosotros mismos también a partir del entendimiento de cómo impactan los derechos humanos en nuestra vida. Chao, hasta el próximo martes.